Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Un gobierno totalitario.
Opositores apoyan campaña de la administración Trump a favor de los presos políticos cubanos.
Estados Unidos denuncia caso de médico anticastrista encarcelado por el régimen.
Una corrupción rampante invade la educación cubana. Casi todo se vende.
En peligro la vida de una familia cubana por amenaza de derrumbe en su vivienda.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este miércoles arbitrariedades en el caso del médico opositor encarcelado Eduardo Cardet.
Un día después del lanzamiento de la campaña Jailed for What o Encarcelado por qué, que responsabiliza al régimen cubano por la situación de los presos políticos en Cuba, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció arbitrariedades en el proceso contra el preso de conciencia, el doctor Eduardo Cardet. El coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, fue arrestado de forma violenta en noviembre de 2016 y luego condenado a 3 años de cárcel. Así lo recordó el Departamento de Estado en su cuenta oficial de Twitter. 5 agentes de la seguridad del Estado en Cuba detuvieron violentamente a Eduardo Cardet después de que criticó abiertamente a Castro en entrevista. En juicio de farsa fue sentenciado a 3 años de cárcel donde sufrió lesiones graves y se le negó atención médica adecuada, expresó. Asimismo, utilizó la etiqueta con el nombre de la campaña Presos por qué. Precisamente en el evento de presentación de esta campaña participó vía Skype la hermana del doctor Cardet, Miriam Cardet, que denunció ante la ONU el caso del preso de conciencia.
Y cabe mencionar que el doctor Cardet fue declarado prisionero de conciencia por la Organización Defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional.
Opositores cubanos agradecieron la campaña a favor de los presos políticos que lanzó el gobierno de Estados Unidos y repudiaron la actitud violenta que mostró el régimen castrista. Amado Gil informa.
La campaña Presos por qué, que el gobierno de los Estados Unidos llevó a las Naciones Unidas a favor de los presos políticos cubanos y como denuncia las violaciones de los derechos humanos del régimen de La Habana, tiene una vital importancia en la actualidad, según dijo la activista y expresionera política Marta Beatriz Roque Cabello.
Un poco Cuba estaba olvidada y todo se había concentrado en Venezuela, Nicaragua, y Cuba se había un poco que olvidado por parte de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es importantísimo que haya sucedido este evento.
Una campaña que antes de ser lanzada ya tuvo frutos, dijo desde Santiago de Cuba el director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Es importantísimo evento, que mucho agradecemos lo que estamos luchando por la libertad y la democracia en Cuba y estemos dentro o fuera del país. El primer resultado positivo es que el régimen liberó a Tomás Núñez Madariaga porque no quería que entre las banderas y se levantasen allí en defensa de los presos políticos estuviese el caso de Tomás, que se ha documentado también y que no es único. Es el caso de decenas, de centenares de presos políticos.
Ambos expresos políticos repudiaron la actitud de la delegación cubana, que actuó, como se dijo en el evento, al estilo de cómo reprimen en Cuba.
Como bien dijo González Raga, que lo que hacen allí no es nada con lo que hacen aquí. Si ese comportamiento chusma, vulgar...
No podíamos esperar otra cosa del comportamiento de la delegación cubana. El perro ladra y cada animal, cada fiera tiene un rugido característico y ese es el sonido, ¿no?, que caracteriza a estos individuos que sirven a una infame tiranía.
Alejandro González Arraga, uno de los denunciantes que llevó el gobierno de los Estados Unidos a este evento en la ONU, dijo más tarde a Radio y Televisión Martí que le hubiera gustado ver el apoyo de otros países.
Quiere menos también que hubiese allí que hubiese representaciones de gobiernos que son gobiernos democráticos y que no mandaron a nadie. porque entonces el asunto queda como un planteamiento entre los Estados Unidos y Cuba, cuando realmente es un asunto de los cubanos y por los cubanos y para los cubanos.
La campaña Presos por qué se lanzó desde la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York. Amado Gil, Televisión Martí.
Bueno, una familia residente de La Habana Vieja está denunciando que vive en un constante peligro de que su vivienda se les desplome encima. Allí viven con sus hijas y las autoridades no han atendido sus reclamos. Así lo manifestaron a un equipo del sitio digital Cubanet. Grisel González tiene los detalles.
Esta familia cubana vive en un apartamento de un edificio que ya ha sufrido varios derrumbes parciales. Allí viven con sus dos hijas menores de edad, la más pequeña de 9 años. El local está ubicado en Damas 905 en San Isidro, Habana Vieja.
Cuando ocurrió el segundo derrumbe, mi niña amaneció dando gritos. La tuvimos que despertar porque al sentir el impacto le dio por llorar y llorar porque pensaba que el techo todo se le venía arriba, ¿me entiendes? Ellas no pueden tener una vida social, se la ha visto afectada porque no pueden estar brincando para ir a casa de la amiguita. Las amiguitas han dejado de ir a la casa también porque es imposible cuando tú llegas a una casa que tú quieres socializar con tus amistades que tú tengas que entrar por una ventana.
Así es que esta familia accede a su hogar por una ventana. Dos derrumbes parciales del edificio les impidió continuar haciendo uso de la puerta para acceder a la vivienda. El primer derrumbe fue en mayo, producto de una fuerte lluvia.
Ahora mismo no tenemos casa porque el primer impacto, que fue el 20 de mayo a las 10:20 de la noche, erosionó toda la pared de la sala. Todos los arquitectos que han pasado, todos dicen que es derrumbe.
Ese edificio está declarado inhabitable y en demolición desde el año 1974. Todas las estructuras del edificio, incluyendo columnas y paredes de carga, todas están dañadas y rajadas.
La familia dice que en cualquier momento el concreto puede colapsar por completo.
Todo tiembla. Usted tiene un adorno en la esquina del apartamento y entonces caminas por otro espacio y tú sientes cómo se mueven los adornos de esa mesa que tú tienes colocada ahí o el televisor, la mesita. Es decir, el peso de nosotros. Imagínese usted un impacto tras otro impacto que fue el 26 de agosto, que ahí rompió las tuberías del agua, del gas. Nosotros no tenemos con qué cocinar ahora mismo.
Están atrapados sin salida ante la crisis de vivienda en la isla y la falta de atención de las autoridades cubanas. Miles de familias en Cuba están en similar situación.
Entonces, por atrás está cerrada completamente la ventanita esa que es el escape. A mí se me encendió el fogón del gas cuando todavía teníamos el gas, el primer derrumbe. Y entonces nos vimos, yo vi a mis niñas quemadas. No es lo mismo abrir la puerta y decirle, salgan por la escalera corriendo, que aquí ya hay. Pero la vida de nosotros corre peligro. Estamos en grave peligro, realmente.
Yo he ido escaño por escaño. Le digo Asamblea Municipal del Poder Popular, Consejo de la Administración Provincial, Asamblea Nacional del Poder Popular, Partido Provincial de La Habana y carta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Le digo con foto, documentación de dictamen técnico de la vivienda, todo. Todo. No hemos recibido respuesta ninguna.
Una alternativa sería un albergue, pero de albergarse perderían el derecho a esa propiedad y pasarían toda su vida en condición de albergados. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la educación en Cuba va en picada. Los profesores reciben salarios por debajo de la media y abandonan su profesión o llegan incluso a vender exámenes finales para subsistir, lo cual convierte a la baja calidad de los docentes y el impacto directo en los alumnos en un fenómeno decadente en la isla comunista. Yoandy Castañeda preparó el siguiente informe.
Hola, ¿qué tal? Según un artículo del portal CiberCuba, hacerle las tesis de graduación a los futuros profesionales cubanos, vender sus horas institucionales de Internet, incursionar en el cuentapropismo o tratar de obtener una beca o trabajo en el exterior son algunas de las soluciones que utilizan los profesores universitarios cubanos para sortear el asfixiante artículo 30 del actual Código del Trabajo que les impide practicar el pluriempleo, tan necesario en la isla para aquellos que buscan sobrevivir. CiberCuba añade que los profesores universitarios son de los pocos profesionales en la isla que hoy tienen acceso a Internet y muchos venden sus horas a precios más bajos de los del monopolio castrista Etexa y con ello se buscan un dinero extra. Un usuario asegura que compra la hora a 50 centavos CUC.
Seguiremos con estos problemas y seguirán agravando si el Ministerio de Educación no le implementa otras alternativas que estimulen al sector de la educación.
Los profesores en Cuba tienen un salario para muchos indecoroso y por ello existe un éxodo de la profesión, lo que arroja un marcado déficit de profesionales en este sector y ha hecho que el régimen implemente los llamados planes emergentes, que en solo meses coloca a un joven a impartir materias que ni siquiera domina, lo que directamente representa un deterioro en la educación.
Por lo menos los de secundaria están, que dan matemática, español, sin ser licenciado, sin ser nada.
Los profesores que hoy en día están ejerciendo, por ejemplo, es que no le queda otra opción.
Le doy la más cordial bienvenida a la universidad.
Hacer las tesis de graduación de los futuros profesionales cubanos es otra de las búsquedas de los docentes. Cibercuba cita a una profesora que cobra 150 CUC por hacer una tesis de licenciatura y 250 por una de maestría. Otros tienen que trabajar en bares y paladares particulares y en un solo fin de semana de meseros pueden ganarse el equivalente de su salario mensual como profesores. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a nuestros amigos que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Cómo no, especialmente esta vez a los residentes de Ciego de Ávila. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí, vamos como decimos a facebookear un poco. Aquí nos están viendo. Saludos a ustedes, Leo Sierra. Nuestro querido Sean Pérez, un beso para ti. Eliezer Pomares, muchas gracias como siempre por vernos. Eliezer, saludos. Cleopatra Sol, saludos. Luis Pérez también, Cuba Libre. A ver, ay, espera, el wifi. Ay. Aquí.
No importa.
Bueno, señores, esto es en vivo. Ángel Llanes, Yurdelis Pimienta, Teresa Rubio, Luis Ritter. A ver, José Daniel García Mendoza, Oreste Suárez, me están diciendo que ya no tenemos más tiempo para seguir diciendo nombres, pero muchas gracias por acompañarnos. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos en solo un minuto.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descárgala ya.
existen dudas de que la música cubana sigue teniendo un papel muy importante a nivel global, especialmente cuando se trata de legendarios artistas como son Bebo Valdés y René Toussaint.
Maravillosos. Hoy, en su segmento de entretenimiento, Roxana Romero nos habla sobre dos eventos que rendirán tributo a estos prolíficos músicos.
Glenda del E y Aracne Trujillo, dos pianistas cubanas de Latin Jazz, rinden homenaje a Bebo Valdés esta noche en Nueva York. Cuba Piano Woman, 100 Years of Bebo Valdés, celebra el centenario de una de las figuras más importantes de Cuba. Desde su comienzo como pianista y arreglista en el Tropicana en La Habana, hasta sus colaboraciones con Cachao, Nat King Cole y Diego El Cigala, entre muchos otros, la carrera de Bebo Valdés se extendió más de 6 décadas. Murió en Estocolmo en 2013. Glenda Dele es una artista multifacética cuyas inspiraciones provienen desde el piano clásico hasta el folclore cubano, el hip hop y jazz. Ariadne Trujillo comenzó su carrera desde joven con el piano clásico, graduándose del Conservatorio ISA mientras mostraba su talento como cantante y bailarina del Tropicana. Y hablando de tributos, los premios La Musa 2018, que organiza el Salón de Fama de los Compositores Latinos, galardonará al legendario músico cubano René Toussaint durante una ceremonia en Miami el jueves. Reconocido como uno de los grandes compositores cubanos del siglo XX, la trayectoria de Toussaint incluye más de 500 canciones. Roxana Romero, Televisión Martí.
Ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Y estas son las temperaturas que tuvimos al amanecer. Prácticamente toda la isla, Pinar del Río con 23, Nueva Gerona 23, Habana 24... El resto de las estaciones de 23 a 25. Y este es el radar de ayer. ¿Qué tormentas al norte de Cienfuegos, Agüey Grande? Se movieron también a la Ensenada de Labró. Esto fue ayer justamente en horario de la tarde. Noten una tormenta bien fuerte, bien robusta al sur de la ciudad. Bueno, afectó una buena parte también de la capital del país. Así que tormentas que estuvieron abarcando prácticamente buena parte del oeste, y esto va a cambiar en los próximos 2 días. Menos lluvia para la ciudad de La Habana. Las máximas hoy han estado en 29 Holguín, acá 32 alcanzó Santiago de Cuba, dentro de la ciudad se alcanzaron 34, Manzanillo 30 y el resto de las estaciones entre 30 y 31 grados acá en Nueva Gerona. Este es el radar que hemos tenido esta tarde con algunas tormentas adicionales. Sigue la lluvia, siguen las descargas eléctricas sobre Agüey Grande. Pasó una línea bastante fuerte, se movió hasta Unión de Reyes y luego acá Guira de Melena, Ensenada, La Broa también con un poco de lluvia y una tremenda tormenta. Noten esto, desde Matanzas por toda la Vía Blanca hacia el oeste llegó a Barco Jaruco y la parte este también de la capital del país. Tormentas al porción central, Santa Clara, Sagua la Grande también con algunas tormentas y esta muy fuerte en la zona de Trinidad. Y el este del país, el extremo este, con una tremenda zona de tormentas esta tarde, ha abarcado buenas partes de las provincias, Mayarí, al sur de Holguín también tuvimos una tormenta. Esta de Mayarí se ha estado disipando en las últimas horas de la tarde, pero la más importante ha sido al norte de la Sierra Maestra, ha abarcado Bayamo, Jiguaní, Contramaestre, Palma Soriano, Santiago de Cuba también, aquí la tenemos, sobre todo la parte norte de la ciudad con numerosas descargas eléctricas, y el extremo noreste, el grupo Sagua-Baracoa. Viento, bueno, brisa bastante fuerte. Noten que estamos hablando para el jueves a las 8 de la mañana, 11 kilómetros por hora, acá toda la parte norte, estrecho de Florida con 26, en general 10, 15, en la parte del Golfo de Guacanayabo y Ana María, menos viento, 10 kilómetros por hora es lo que estamos viendo, pero este viento de hasta 27 kilómetros por hora, sobre todo en el extremo noreste, sostenta, vamos a decir que oleaje bastante fuerte, sobre todo en el extremo noreste. Acá, digamos, un pie desde Holguín hasta Punta de Maicí, paso de los vientos, un metro, tal vez un metro y un poco más, y el resto de la zona con menos oleaje, incluyendo los golfos de Guacanayabo, con solamente 0.2 metros, la parte noroeste de Pinar de Río 0.4 y aquí al sur de Isla de Pino con 0.5. Para el miércoles alguna tormenta es lo que estamos viendo, es decir, hemos tenido algunas tormentas durante el día de hoy, estamos hablando en horario de la tarde, y el miércoles hay un cambio, la realidad, estamos esperando que el tiempo esté más seco aquí en la capital del país, se lo voy a mostrar en el pronóstico de los 7 días. Pinar de Río mañana con temperaturas al amanecer en 23, 23 La Habana, 26 Gerona, y en horario de la tarde suben las temperaturas en todo el oeste de 31 a 32. Seguimos con calor. La región central todavía amanece en 22, incluyendo Trinidad, Santi Espíritu, Santa Clara, y en horario de la tarde temperaturas que pueden llegar a 32. Recuerde, el índice de calor rebasa 34, 35. La parte oriental amanece Moa con 25, Santiago 22, Holguín 23, y en la tarde las temperaturas subiendo 32, 33, siempre quiero recordarle acá, Santiago dentro de la ciudad puede llegar a 34, Guantánamo también en horario de la tarde. La posibilidad de algo de lluvia, aquí la tenemos, horario de la madrugada, toda la costa norte, la Cayería hasta Holguín, estos sectores pueden tener algunos chubascos, noten, acá jueves, 8 de la mañana, lloviendo al norte de Camagüey, de Ciego de Ávila, Morón, Holguín, toda esa zona. Pero en la tarde la lluvia se mueve hacia la costa sur. Y estoy hablando Manzanillo, la parte sur de también de Camagüey, sur de Santi Espíritu, y pudiera llegar hasta Cienfuegos, Trinidad. Esto sería 3, 4 de la tarde hasta 7, 8 de la noche y luego mejora el tiempo. Así que el pronóstico para mañana sustenta más tormentas hacia el centro y este. Y noten que el oeste prácticamente sin lluvia. Por lo menos mis modelos me están dando tiempo más seco en Pinar de Río y La Habana. Pero recuerde que el índice de calor llegando a 35, Camagüey, 38, Manzanillo. No me extrañaría que algunas ciudades sean incluso más. 36, Holguín, Santiago de Cuba de 33 a 36. Eso es lo que realmente se siente mañana a la tarde. Estamos en temporada de huracanes, amigos. ¿Termina cuándo? 30 de noviembre. Todavía falta. Pero noten que no tenemos ningún fenómeno que nos pudiera preocupar para la isla de Cuba en los próximos días. Y este es el pronóstico para la capital del país. Aquí tenemos algo de lluvia. ¿Cuándo? Bueno, el jueves se ve bastante bien. Algo de lluvia viernes, bastante bien sábado y domingo. Y un frente frío que pudiera refrescar un poquitito la semana entrante, vamos a ver, con algo de lluvia lunes y martes. Y bajan por lo menos 2 o 3 grados la temperatura. Eso lo vamos a ajustar mañana. Regreso con ustedes.
Muchísimas gracias, Eduardo, por ese pronóstico tan detallado. Y bueno, viene un poquito de frío.
Sí, pero lo bueno es que no hay miedo en el horizonte de que venga un huracán de momento.
Bueno, eso es una muy buena noticia. Y el friecito un poquito no es mala noticia tampoco.
Sí, pero lo dijo para Cuba, no para aquí.
Bueno, yo me embullo también. Bueno, amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Señor, como suena ese Cañonazo de las 9. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos las gracias siempre desde aquí con mucha alegría.
Claro que sí. Bueno, en Facebook, Nelly Magarino, Pablo Eugenio Rodríguez, Juan Sánchez, Raúl Bonfanti, Rosalia Amador, Yacet García. Tenemos que seguir, no hay tiempo para más, pero volvemos enseguida con los deportes.
Y Bobby Salamanca. Y
por supuesto que sí.
Que ya está aquí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Queremos conocer la Cuba en la que vives, por eso te estamos invitando a que nos envíes una fotografía con un pequeño texto de lo que es la Cuba en la que vives. Mándanoslo a la foto del día, cuba@gmail.com. Te esperamos para que le cuentes al mundo la Cuba en la que vives.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es
0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles juegan desde las 5 de la tarde el quinto partido de la serie por el título de la Liga Nacional, luego de protagonizar anoche, digamos que un maratónico encuentro que tuvo su decisión en la 13ª entrada. Los Dodgers llegaban con desventaja de 2-1 al juego de este martes. Milwaukee envió al cubano-americano Gio González a la lomita, pero el zurdo no iba a poder contener a sus rivales en la primera entrada con corredores en primera y segunda. Brian Dozier le conectaba sólido al left field para enviar hacia el plato la primera carrera de la noche. En el quinto, los cerveceros iban a reaccionar. El dominicano Domingo Santana respondiendo de emergente con ese batazo hacia el prado derecho. Y así el Puy, como veis, no pudo llegarle a la pelota. Milwaukee igualaba la pizarra a una carrera en ese instante. Venía entonces el séptimo acto. Orlando Arcia estando cerca de poner a su equipo arriba con ese globito a lo corto del izquierdo, pero Chris Taylor haciendo el fildeo para mantener la pizarra congelada con empate a una. Así llegábamos al décimo acto. Lorenzo Cain ligaba hacia el right field. Otro gran fildeo. Cody Bellinger lanzándose en diving para atrapar una pelota. La verdad que parecía imposible. El 1-1 seguía inamovible en la pizarra del Dodger Stadium. Hasta que en el 13º, Bellinger empuñaba con corredor en segunda y 2 outs. El venezolano Junior Guerra, como vieron, le vino con rompimiento y Bellinger lo castigó hacia la banda derecha para impulsar la carrera de la victoria. Pizarra final de 2-1. Ambos equipos con 2 triunfos ahora en la serie por el título de la Nacional. Bueno, y a primera hora de este martes, los Medias Rojas de Boston se colocaron al frente por 2-1 en la serie por el banderín de la Liga Americana. Bueno, americano Julito Martínez abría el marcador en el primer inning con doblete al right field. En el quinto acto, los Astros seguían detrás por una carrera y mismo Alex Bregman volvía a demostrar de qué está hecho. La conexión se iba hasta el left field, doblete el batazo. José Altuve anotaba desde segunda el empate a 2. Sin embargo, en lo adelante las notas destacadas serían obra de los Medias Rojas. Steve Pearce ponía arriba a Boston en el sexto con ese bambinazo solitario sobre el jardín izquierdo. Sería este el batazo decisivo del partido. El abridor de los Patirrojos, Nathan Eovaldi, completaba 6 entradas de la lomita, 4 ponches, 2 boletos y lo más importante, dejó en par de carreras a los Astros. Para el octavo, el relevista mexicano Roberto Osuna, como ven, da un pelotazo con las bases llenas. Boston se alejaba 4-2 en el marcador y entonces venía el puntillazo. Iba a ser obra de Jackie Bradley Jr. Osuna le lanzó alto y rápido. Vean, lo swing grande, andando por el right field, Grand Slam. Completaba la paliza en Houston. Los Medias Rojas terminaron ganando con pizarra de 8-2 esta noche desde las 8:30. Jugarán el cuarto partido de la serie por el título de la Americana en ese mismo escenario. Y bueno, este martes arrancó la temporada de la NBA. Uno de los 2 partidos fue el que jugaron el Oklahoma Thunder y los Warriors. Los actuales campeones de la liga iniciaron su defensa con el pie derecho, apoyados en 32 puntos de su estrella Stephen Curry. Metió 5 canastas de 3 Curry. Camino a un triunfo por 108-100. Y bueno, entrando en la NBA, es que una cosa no ha terminado uno y está llegando el otro.
Pero no te me escapas de la pelota. Es que llevo semanas tratando de que me digas el pronóstico del campeón. Mira, si no lo dices, yo te lo voy a decir.
Yo estoy defendiendo.
¿Sí? Yo te lo voy a decir.
¿Cuál es tu pronóstico?
A ver. Los Ángeles.
¿Los Dodgers de Los Ángeles?
Los Dodgers de Los Ángeles van a ser los campeones.
Ah, no, yo no creo.
Bueno, ya yo lo dije.
Vamos a ver.
Apuesten a ver.
Ya lo dije.
Bueno, él lo dijo. Apunten el día y la hora que él lo dijo aquí en vivo.
Sí, los Dodgers contra los Medias Rojas.
Vamos a esperar. Los Ángeles, ok.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes. Gracias.
Gracias, nos vemos.
Bueno.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, Magdalena de Cuba? Ahora, una hora a partir del 1 de octubre, de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martín.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martín.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martín.
Catch. One express coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martín. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora, Magdalena de Cuba, por Radio Martín.
Magdalena de Cuba.
El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo viajará a Panamá y México esta semana para reunirse con sus respectivos presidentes y hablar sobre la defensa de la democracia en Venezuela y Nicaragua, entre otros asuntos regionales, informó hoy el Departamento de Estado en Washington. Pompeo se reunirá el jueves con el presidente panameño Juan Carlos Varela en Ciudad de Panamá y el viernes tendrá un encuentro con el presidente saliente mexicano Enrique Peña Nieto, dijo el Departamento de Estado en Washington. Agregó además que en los encuentros se hablará sobre inmigración, narcotráfico y terrorismo.
Los venezolanos siguen saliendo en avalancha obligados por las múltiples carencias que van desde comida hasta servicios vitales como el agua y la luz. Esto ha llevado a Costa Rica a sumarse a los países que apoyan la iniciativa para pedir a la Corte Penal Internacional que investigue al gobernante venezolano por todos los crímenes de lesa humanidad por los que es señalado. Alejandro Marcano Santelli amplía.
América Latina nunca había vivido una crisis migratoria como la venezolana y los países vecinos siguen señalando como responsable al régimen de Nicolás Maduro.
El tamaño, la complejidad, el alcance y la naturaleza de esta avalancha humana necesita una respuesta regional.
El recién nombrado por la ONU como representante para la crisis migratoria, Eduardo Stein, se reunió con el presidente colombiano, Iván Duque.
Y la decisión que ha tenido siempre Colombia ha sido fraterna, abierta, ha sido de protegerlos, sobre todo reconociendo las causas de ese flujo migratorio que no es otro que una dictadura oprobiosa en Venezuela y fuera de eso la destrucción de todo el aparato económico que ha pauperizado a ese país y que ha llevado a que muchas personas que padecen de hambre, de falta de empleo, tengan que salir hacia nuestro país buscando esperanza y camino.
Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Canadá, Francia y ahora Costa Rica siguen alzando su voz pidiendo una investigación al régimen de Maduro como responsable directo del caos que viven los venezolanos, situación que se agudiza desde este miércoles, ya que varios estados de Venezuela continúan sin luz.
Estamos en protesta, tenemos 20 días sin luz, tenemos 2 semanas protestando por esto.
16 estados parecen repetir la tragedia que le tocó al pueblo cubano en los 90, en el conocido periodo especial.
¿Quién durmió anoche? No, lo mismo, porque en mi casa yo vivo por la zona de La Victoria, se fue a las 6:30 y nos llegó a las 5 de la mañana.
Las carencias de luz, agua, comida, medicinas, insumos, dinero en efectivo y trabajos en medio de una innegable hiperinflación obligan a miles de venezolanos a seguir saliendo hasta caminando fuera del país.
Allá en Venezuela, ¿qué va? Allá no hay vida de ninguna clase. El sueldo no te da para comprarte ni un jabón para bañarte, nada. Así tenga 2, 3, 4 sueldos, no te sirve de nada.
El presidente brasileño Michel Temer ha ordenado reforzar la militarización de su frontera con Venezuela y mientras la comunidad andina aspira a sostener una reunión para atender la migración venezolana, congresistas republicanos piden a Washington más interés por la crisis y también por aclarar el reciente asesinato del concejal venezolano ocurrido en la sede de la policía política del régimen.
Este es el momento de actuar, más sanciones económicas y si es necesario, una intervención. No estamos hablando. Dice, bueno, ahora quieren invadir a un país. No, pero que los criminales, los delincuentes, se tengan que enfrentar a la justicia. Eso es lo que buscamos.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
La cercanía entre Venezuela y Trinidad y Tobago abre el camino cada vez más a la inmigración de venezolanos. Una travesía ilegal por mar. De ahí que sean conocidos como los balseros venezolanos.
Esa es la historia que nos trae a continuación Ricardo Quintana, que acaba de regresar de Trinidad y Tobago. Adelante, Ricardo.
Muchas gracias. La mayoría carece de recursos para realizar este viaje por avión. De ahí que se lanzan a conquistar un trozo de mar de unos 100 kilómetros que separa a Venezuela de Trinidad. Sin embargo, una vez en tierra, comienza la pesadilla. En este barrio no es raro escuchar voces en español. Son los protagonistas de uno de los éxodos más dramáticos y numerosos de América Latina en lo que va de siglo.
El presidente que tenemos ahorita está poniendo Venezuela peor que Cuba, porque ni siquiera la mejora, peor.
Bueno, yo nunca pensé llegar aquí. Y eso es una triste, bueno, que uno piensa que, o sea, ¿qué le va a pasar cuando uno llegue aquí de este lado? Porque que si no agarran la guardia costera, o sea, uno no sabe tantas cosas que, bueno.
En muchos casos sus historias coinciden.
Perdí un hermano en Venezuela y me tuve que venir para acá a los días que mi hermano murió. Lo mataron.
Yo tenía a mi pareja y a él lo mataron. Para robarlo. Y yo tengo 2 hijos. Y bueno, me hay que venir para acá.
Eduardo, de 32 años, murió víctima de un atraco. La joven entonces se lanzó en la travesía ilegal con otros 13 paisanos. Ya en tierra, comenzó la odisea.
Caí presa. Y es triste. Seis largos días de mi vida en un calabozo.
En un aparte hotel viven prácticamente ocultos, en habitaciones compartidas. Cuentan las historias de la travesía, un viaje de 4 horas que hoy está costando unos $150.
Ese bote que uno no tiene ni seguridad, ni un salvavidas, nada. Que si ni Dios lo quiera, se voltea ese bote. Eso, nos matamos todos.
La escasez de alimentos y medicamentos, la inflación más alta del mundo, la violencia y la persecución política los hace preferir, aún con adversidad, a Trinidad y Tobago.
Estoy viendo a ver si consigo un trabajo, porque aquí no es fácil nada.
Te denigran por el simple hecho de ser venezolano. Todo lo que consigo se lo mando a mi mamá porque sé la situación que están pasando.
Trinidad y Tobago no tiene ley para proteger a los inmigrantes.
Para mí es muy fuerte estar aquí, porque nunca pensé salir de mi país, y menos distanciarme de mi hija y de mi mamá.
Y lo mejor es que, bueno, no sé, que caiga el gobierno, que lo cambien, porque de verdad que es triste lo que está pasando en nuestro país.
Si son descubiertos, son multados hasta con $2,000, encarcelados por tiempo indefinido y finalmente deportados. Y tanto venezolanos como cubanos coinciden en que Trinidad y Tobago no es país para emigrantes. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El cantante y compositor colombiano Carlos Vives estrenó esta temporada su nuevo sencillo titulado Hoy Tengo Tiempo, Pinta Sensual, que forma parte de su quinta producción discográfica titulada Vives.
En el video musical de su pegajoso tema comparte escenario con sus dos hijas Lucy y Elena.
Nuestra reportera María Salas conversó con el reconocido artista.
Y en la primera parte de nuestro reportaje veamos lo que sucedió durante su entrevista en la ciudad de Miami.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes, María Salas. Hoy me encuentro con uno de mis favoritos, el cantautor colombiano Carlos Vives, quien nos presenta Hoy Tengo Tiempo. Y hoy tiene tiempo para mí y para todos ustedes. ¿Qué les parece?
La vida es buena, tú lo decides, vale la pena, te lo dice Carlos Vives.
Mi queridísimo Carlos.
No, yo me estoy enterando, María Salas, y yo soy uno de tus favoritos. Ya esa vaina.
No, yo te adoro.
No. Yo pensé que era el gallito de Manatí, pero no el gallito Ramírez.
Oye, ¿sabes que yo nunca había montado en bicicleta?
Ajá, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible? Pero cuando tú me diste esa bicicleta tan sexy, tan divertida, me compré una bici.
¿Y ahí cómo te va?
Y me fui con Shakira de bicicleta, pero faltabas tú.
Mira. Y los boricuas montan mucho bicicleta, déjame decirte. Ahora hay más fiebre de bicicleta.
Pero tengo miedo de caerme.
¿Cómo es posible que
tú
te vas a
caer?
Yo te salvo, no te dejo caer, Mari.
Estás viviendo el mejor momento de tu vida. Tu quinto sencillo con tu álbum Vives. Qué rico cuando algo es sencillo.
Me tienes volando tú, me tienes soñando tú.
Creo que sí, yo creo que la vida sencilla es más sabrosa. Y Vives es así, sencillo. O vives o te echabas, como dicen ustedes.
Pero tú has renovado tu vida, tu físico, tu forma de ser. Te
si me
sientes
ves así.
Jovencito. Te sientes como que volviste a la adolescencia.
Vamos a ser jóvenes por siempre. Vamos
por
a ser jóvenes
que
porque.
Existe. Que por eso el tiempo juega con uno.
Ajá. No, el tiempo es una realidad. El tiempo es una realidad. Lo que pasa es que no tenemos que gastárnoslo tan rápido. Yo pienso que si cogemos la vida con más suave, pues la lógica es que te diga que a lo mejor te dura más, ¿verdad?
Hoy tengo tiempo para sentarme en la acera.
Y hay otra cosa, yo creo que tú tienes muy claro, porque yo lo veo en ti, y es el nene, la nena que vive ahí.
Peter Pan.
La nena que vive ahí. Esa nena.
La niña en mí nunca creció.
No se puede olvidar, es que es importante.
Y creo que tú estás sacando a relucir eso, especialmente con con estos ritmos tan sexys.
Ajá.
Tú quieres traernos la sensualidad de nuevo a nuestra vida con este vallenato, con mambo y rock.
tienes volando tú, me tienes soñando a tú, me tienes...
Ajá. ¿Cómo es eso de vallenato con mambo y rock?
No sé, pero eso sale así a veces, ¿sabes?
Bienvenidos una vez más a los deportes. El estelar futbolista francés Kylian Mbappé, uno de los artífices de la victoria francesa en la Copa del Mundo de Rusia el pasado verano, fue recibido por cientos de aficionados en su ciudad natal de Bondy. La agencia francesa de prensa nos trae el recuento.
El regreso a casa de un campeón del mundo. La estrella francesa Kylian Mbappé visitó la ciudad de Bondy por primera vez desde el Mundial de Rusia. Y habló ante miles de personas en el césped del estadio donde debutó. He hecho casi toda mi vida aquí y volver como campeón del mundo es el mejor regalo que podría tener. Mbappé, que a sus 19 años fue elegido mejor jugador joven del Mundial, pasó la tarde junto a unos 900 niños de esta ciudad de la periferia parisina. Les aconsejó que crean en sus sueños y les prometió que si alguno de ellos está en su lugar el día de mañana, él estará allí para aclamarlo.
Bueno, y otro grande del fútbol, el español Andrés Iniesta, está haciendo todo lo posible por ayudar a su club de la liga japonesa, el Vissel Kobe. Sin embargo, últimamente los resultados del Kobe no han sido los esperados, pero el estelar ex barcelonista dice que todo puede cambiar.
Todo se puede mejorar y debemos mejorar, sobre todo porque los últimos resultados han sido negativos y por lo tanto pues algo no estamos haciendo bien. Por eso se está entrenando pues de forma muy, muy fuerte para que el equipo siga mejorando y a nivel personal pues todo puedo mejorar.
¿Sabe? Y al ver estos dos, o sea, Mbappé por un lado e Iniesta por el otro, o sea, uno iniciando su carrera y el otro ya retirándose prácticamente, claro. Ese contraste es interesante dentro del deporte, porque la hora de decir adiós es bastante complicada para los deportistas, para los atletas. Cuando tienen que retirarse, pues la vida le cambia totalmente. Así
algunos
que...
ni se quieren retirar.
Exactamente. Bueno. Pero Iniesta, vamos a ver qué pasa con él. Yo creo que va siendo hora también de que vaya preparando su paquete de retiro.
Digamos. Y Mbappé que viene con unas energías, una juventud y una velocidad en el terreno envidiables.
Hey, lo veremos por mucho tiempo, parece ser.
Bueno, gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este miércoles arbitrariedades en el caso del médico opositor encarcelado Eduardo Cardet. Un día después del lanzamiento de la campaña Jailed for What o Encarcelado por qué,
que responsabiliza al régimen cubano por la situación de los presos políticos en Cuba, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció arbitrariedades en el proceso contra el preso de conciencia, el doctor Eduardo Cardet. El coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, fue arrestado de forma violenta en noviembre de 2016 y luego condenado a 3 años de cárcel. Así lo recordó el Departamento de Estado en su cuenta oficial de Twitter. 5 agentes de la seguridad del Estado en Cuba detuvieron violentamente a Eduardo Cardet después de que criticó abiertamente a Castro en entrevista. En juicio de farsa fue sentenciado a 3 años de cárcel, donde sufrió lesiones graves y se le negó atención médica adecuada, expresó. Asimismo, utilizó la etiqueta con el nombre de la campaña Presos por qué. Precisamente en el evento de presentación de esta campaña participó vía Skype la hermana del doctor Cardet, Miriam Cardet, que denunció ante la ONU el caso del preso de conciencia. Y cabe mencionar que el doctor Cardet fue declarado prisionero de conciencia por la Organización Defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional.
Opositores cubanos agradecieron la campaña a favor de los presos políticos que lanzó el gobierno de Estados Unidos y repudiaron la actitud violenta que mostró el régimen castrista. Amado Gil informa.
La campaña Presos por qué, que el gobierno de los Estados Unidos llevó a las Naciones Unidas a favor de los presos políticos cubanos y como denuncia las violaciones de los derechos humanos del régimen de La Habana, tiene una vital importancia en la actualidad, según dijo la activista y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello.
Un poco Cuba estaba olvidada y todo se había concentrado en Venezuela, Nicaragua, y Cuba se había un poco que olvidado por parte de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es importantísimo que haya sucedido este evento.
Una campaña que antes de ser lanzada ya tuvo frutos, dijo desde Santiago de Cuba el director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Es importantísimo evento, que mucho agradecemos lo que estamos luchando por la libertad y la democracia en Cuba y estemos dentro o fuera del país. El primer resultado positivo es que el régimen liberó a Tomás Núñez Madariaga porque no quería que entre las banderas y se levantasen allí en defensa de los presos políticos estuviese el caso de Tomás, que se ha documentado también y que no es único. Es el caso de decenas, de centenares de presos políticos.
Ambos expresos políticos repudiaron la actitud de la delegación cubana, que actuó, como se dijo en el evento, al estilo de cómo reprimen en Cuba.
Como bien dijo González Raga, que lo que hacen allí no es nada con lo que hacen aquí. Si ese comportamiento chusma, vulgar...
No podíamos esperar otra cosa del comportamiento de la delegación cubana. El perro ladra y cada animal, cada fiera tiene un rugido característico y ese es el sonido, ¿no?, que caracteriza a estos individuos que sirven a una infame tiranía.
Alejandro González Arraga, uno de los denunciantes que llevó el gobierno de los Estados Unidos a este evento en la ONU, dijo más tarde a Radio y Televisión Martí que le hubiera gustado ver el apoyo de otros países.
Quiere menos también que hubiese allí que hubiese representaciones de gobiernos que son gobiernos democráticos y que no mandaron a nadie. Porque entonces el asunto queda como un planteamiento entre los Estados Unidos y Cuba, cuando realmente es un asunto de los cubanos y por los cubanos y para los cubanos.
La campaña Presos por qué se lanzó desde la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York. Amado Gil, Televisión Martí.
Y una familia residente de La Habana Vieja está denunciando que vive en un constante peligro de que su vivienda se les desplome encima. Allí viven con sus hijas y las autoridades no han atendido sus reclamos. Así lo manifestaron a un equipo del sitio digital Cubanet y Grisel González nos trae los detalles.
Esta familia cubana vive en un apartamento de un edificio que ya ha sufrido varios derrumbes parciales. Allí viven con sus 2 hijas menores de edad, la más pequeña de 9 años. El local está ubicado en Damas 905 en San Isidro, Habana Vieja.
Cuando ocurrió el segundo derrumbe, mi niña amaneció dando gritos. La tuvimos que despertar porque al sentir el impacto le dio por llorar y llorar porque pensaba que el techo todo se le venía arriba, ¿me entiendes? Ellas no pueden tener una vida social, se la ha visto afectada porque no pueden estar brincando para ir a casa de la amiguita. Las amiguitas han dejado de ir a la casa también, porque es imposible cuando tú llegas a una casa que tú quieres socializar con tus amistades, que tú tengas que entrar por una ventana.
Así es que esta familia accede a su hogar por una ventana. Dos derrumbes parciales del edificio les impidió continuar haciendo uso de la puerta para acceder a la vivienda. El primer derrumbe fue en mayo, producto de una fuerte lluvia.
Ahora mismo no tenemos casa, porque el primer impacto, que fue el 20 de mayo, a las 10 y 20 de la noche, erosionó toda la pared de la sala. Todos los arquitectos que han pasado, todos dicen que es derrumbe.
Ese edificio está declarado inhabitable y en demolición desde el año 1974. Todas las estructuras del edificio, incluyendo columnas y paredes de carga, todas están dañadas y rajadas.
La familia dice que en cualquier momento el concreto puede colapsar por completo.
Todo tiembla. Usted tiene un adorno en la esquina del apartamento y entonces caminas por otro espacio y tú sientes cómo se mueven los adornos de esa mesa que tú tienes colocada ahí, o el televisor, la mesita. Es decir, el peso de nosotros. Imagínese usted un impacto tras otro impacto, que fue el 26 de agosto, que ahí rompió las tuberías del agua, del gas. Nosotros no tenemos con qué cocinar ahora mismo.
Están atrapados sin salida ante la crisis de vivienda en la isla y la falta de atención de las autoridades cubanas. Miles de familias en Cuba están en similar situación.
Entonces, por atrás está cerrada completamente la ventanita esa, que es el escape. A mí se me encendió el fogón del gas cuando todavía teníamos el gas, el primer derrumbe. Y entonces nos vimos, ya yo vi a mis niñas quemadas. No es lo mismo abrir la puerta y decirle, salgan por la escalera corriendo, que aquí ya yo... Pero la vida de nosotros corre peligro. Estamos en grave peligro, realmente.
Yo he ido escaño por escaño. Le digo Asamblea Municipal del Poder Popular, Consejo de la Administración Provincial, Asamblea Nacional del Poder Popular, Partido Provincial de La Habana y carta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Le digo con foto, documentación de dictamen técnico de la vivienda, todo. No hemos recibido respuesta ninguna.
Una alternativa sería un albergue, pero de albergarse perderían el derecho a esa propiedad y pasarían toda su vida en condición de albergados. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, la educación en Cuba va en picada. Los profesores reciben salarios por debajo de la media y abandonan su profesión o llegan incluso a vender exámenes finales para subsistir, lo cual convierte a la baja calidad de los docentes y el impacto directo en los alumnos en un fenómeno decadente en la isla comunista. Yoandy Castañeda amplía.
Hola, ¿qué tal? Según un artículo del portal CiberCuba, hacerle las tesis de graduación a los futuros profesionales cubanos, vender sus horas institucionales de Internet, incursionar en el cuentapropismo o tratar de obtener una beca o trabajo en el exterior son algunas de las soluciones que utilizan los profesores universitarios cubanos para sortear el asfixiante artículo 30 del actual Código del Trabajo, que les impide practicar el pluriempleo, tan necesario en la isla para aquellos que buscan sobrevivir. CiberCuba añade que los profesores universitarios son de los pocos profesionales en la isla que hoy tienen acceso a Internet y muchos venden sus horas a precios más bajos de los del monopolio castrista Etexa y con ello se buscan un dinero extra. Un usuario asegura que compra la hora a 50 centavos CUC.
Seguiremos con estos problemas y seguirán agravando si el Ministerio de Educación no le implementa otras alternativas que estimulen al sector de la educación.
Los profesores en Cuba tienen un salario para muchos indecoroso y por ello existe un éxodo de la profesión, lo que arroja un marcado déficit de profesionales en este sector y ha hecho que el régimen implemente los llamados planes emergentes, que en solo meses coloca a un joven a impartir materias que ni siquiera domina, lo que directamente representa un deterioro en la educación.
Por lo menos los de secundaria están, que dan matemática, español, sin ser licenciados, sin ser nada.
Los profesores que hoy en día están ejerciendo, por ejemplo, es que no le queda otra opción.
Le doy la más cordial bienvenida a la universidad.
Hacer las tesis de graduación de los futuros profesionales cubanos es otra de las búsquedas de los docentes. CiberCuba cita a una profesora que cobra 150 CUC por hacer una tesis de licenciatura y 250 por una de maestría. Otros tienen que trabajar en bares y paladares particulares y en un solo fin de semana de meseros pueden ganarse el equivalente de su salario mensual como profesores. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Gracias, Yoandy.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que siempre estamos aquí en esta dirección, radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, por supuesto que nos pueden seguir enviando fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes quieran, a este correo electrónico noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí lo ven en pantalla. Muchísimas gracias.
Cómo no, hasta la próxima edición, que será mañana.